Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
Bienvenidos a este nuevo espacio en Radio Galáctica, Sí Podemos, conducido por la psicóloga Carmen Gloria Quirós, quien vuelve a residir en el litoral de Los Poetas, acá en San Antonio. Ella tiene una larga trayectoria en comunicaciones, tanto en radio como en televisión. Fue una de las fundadoras de Radio Tierra y trabajó como psicóloga en programas de televisión tales como Veredicto y Matinales. Se especializó en temas de violencia de género y femicidio, siendo coordinadora de la primera casa de acogida de mujeres que sufren violencia en la cuarta región. En el año 2010 fundó un refugio para mujeres en Santa Rosa de Copán, en Honduras, frontera con Guatemala. En el 2012 trabajó en las Naciones Unidas como consultora en violencia de género. Actualmente está dedicada a ejercer la psicoterapia individual y grupal. Aquí comienza Sí Podemos con la psicóloga Carmen Gloria Quirós.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo...
Buenas tardes, auditoras y auditores. En este día un poco friolento, estoy muy contenta porque sé que estamos llegando ahora a Las Cruces, al Tabo, y las invito especialmente a que se comuniquen conmigo. Cualquier pregunta que tengan, yo les voy a dar el teléfono. Estamos en el 236-7778, 35236-7778. Y como vieron en la introducción, que siempre la encontraba un poco pomposa para mí, yo me he especializado en los temas de equidad de género y he ido investigando distintas áreas del tema donde podemos encontrar más desigualdad entre hombres y mujeres y el efecto que ha tenido eso en la historia de la humanidad. Hoy día me quiero referir a un tema bastante duro y que creo que es importante que todos manejemos esta información, que es el tema de la violencia sexual hacia las mujeres. Cuando hemos estudiado la violencia hacia mujeres, hemos visto cuatro tipos de violencia: la violencia física, psicológica, sexual y económica. Pero en este momento nos vamos a hablar sobre la violencia sexual, no solo a nivel de mujeres individual, sino que lo que ha sido la historia con respecto a la... ¿cómo podemos decir? Porque es tanto lo que me afecta el tema, lo que ha sido el crimen, el genocidio que han sufrido las mujeres, especialmente como botines de guerra, cada vez que sucedía uno de estos sucesos. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta, uno cuando escucha las noticias y escucha que, por ejemplo, en Ruanda violaron 20.000 mujeres, uno lo toma de una manera casi automática, mecánica, y no se pone a pensar qué significa que en Ruanda violen mujeres, qué significa que en Serbia violen mujeres, por qué cada vez que hay una guerra, lo primero que hacen los soldados cuando toman el territorio, cuando toman el país, es empezar a violar a mujeres y a niñas. Esto es un crimen de la humanidad que lo hemos logrado hacer reconocer recién hace muy poco como un genocidio, y por lo tanto ahora sí podemos apelar al Tribunal Internacional y conseguir el castigo que necesitan pagar, digamos, las personas que han cometido esto. Hay un tema que la palabra naturalizar, que no sé si todos lo manejamos, y quiero como referirme a eso. Cuando nosotros naturalizamos un hecho, es que lo tomamos como que es algo natural, que no es cuestionable, que uno no ha reflexionado sobre el tema. Y la violencia sexual es uno de los temas que uno lo toma como algo natural y que está lleno de errores en cuanto a lo que realmente significa la violencia. Por ejemplo, les cuento que en un estudio que se hizo sobre violación, se comprobó que las víctimas de violación sexual eran desde bebés desde 9 meses hasta mujeres de 80, 85 años. Por lo cual no es un tema de deseo sexual, sino que es un tema de el poder imponer el poder sobre la víctima. En el caso de la guerra, el tomar a las mujeres es como a poseer y apropiarse del territorio, y las mujeres son ese símbolo, ¿no? Me voy a referir hacia algunas de las cosas que ha pasado con la violencia y las violaciones a lo largo de la historia. tenemos, bueno, desde el principio del patriarcado hemos tenido historias de lo que significan las guerras. Uno ve hasta las películas de la Edad Media, en fin, películas de la antigüedad, cómo es algo natural que llegan los hombres y violan, ¿no? Y como algo absolutamente natural. Yo les prometo que nunca lo había tomado como un fenómeno tan especial y específico, porque era algo como que se daba y que uno no podía hacer nada y no podía oponerse. Y resulta que sí se pueden hacer cosas. Hay una serie muy, muy vista en este minuto en las redes que se llama El Juego de los Tronos, Game of Thrones, en que ahí está pero calcado cada vez que van invadiendo territorio cómo las mujeres y las niñas son tomadas inmediatamente y son víctimas de actos brutales. ¿Por qué pasa eso? Bueno, el patriarcado yo creo que es un poco explicación, pero vamos a ir viendo, tratando de desilvanar esta madeja para entender un poco más. Recién en la Edad Media por primera vez hay intentos de frenar las violaciones de guerra, pero fueron casos muy aislados, no se logró nunca llegar a un juicio determinado a condenar a una víctima. En los tribunales de Núremberg y Tokio tenemos ahí dos casos bastante, bastante fuertes y que demuestran realmente lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Los tribunales de Núremberg y Tokio fueron los primeros que le toman importancia al tema y lo reconocen, ¿no? Y entonces buscan enjuiciar a los criminales de guerra más importantes del país y también tratan de enjuiciar el tema de las violaciones. La posibilidad de procesar la violencia sexual como un crimen de guerra estuvo presente debido a que se recogieron muchos testimonios y estos testimonios fueron llevados a los juicios y por primera vez entonces se incorpora el tema de violencia sexual como un delito. Como no había evidencia en los anteriores casos, simplemente se empieza a legislar de acuerdo a las últimas sucesos. El Tribunal de Crímenes de Guerra en Tokio procesó casos de violencia sexual y la violación de guerra como los crímenes de guerra bajo la frase de trato inhumano, malos tratos. Todavía no sabíamos qué nombre ponerle a este tema. Hubieron 20.000 mujeres y niñas que fueron violadas durante la primera semana de la ocupación japonesa de la ciudad china de Nankín. Imagínense ustedes lo que significa la invasión japonesa y violar 20.000 mujeres y niñas con el efecto que queda, los embarazos que quedan. O sea, son mujeres que quedan marcadas toda la vida, ¿no? El Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio incluye las cuentas de crímenes de violencia sexual en los testimonios de cargos públicos. Pero recién se acepta el tema como genocidio en las últimas convenciones de Ginebra de 1977. O sea, esto ha sido una larga pelea para tratar de visibilizar de que este crimen contra la humanidad, que significa que las mujeres seamos simplemente botín de guerra cuando hay lucha entre los pueblos. O sea, ¿qué somos nosotras las mujeres? ¿En qué calidad se nos pone, ¿no? Se nos pone como el hecho de ser un botín de guerra ya me produce una rabia incontenible. Y eso es lo que me gustaría que empezáramos a tomar conciencia, ¿no? Cómo a través de la historia las mujeres hemos sido víctimas de tantas situaciones como es en este caso específico lo que significa el ser botín de guerra después de los resultados y finales de guerra. Le vamos a pedir una música a Alfredo. Gracias.
Deja de morir de este infierno. Y ya te hace mal, oh, sí. Para de huevear y ven aquí a gozar. Ya, suelta la emoción de vivir. Si tú no lo haces, nadie más lo hará por ti. Límpiate de todo lo que no te va a servir. Y date cuenta pronto que la lucha hay que seguir. Por eso, siénteme.
mientras es tan fácil perder sin encontrar la verdad. Y toda la voz te dice ya para desviar.
Ya, suelta la emoción de vivir. Si tú no lo haces, nadie más va a dar por ti. Límpiate de todo lo que no te va a servir. Y date cuenta pronto que la lucha hay que seguir.
Por eso me estoy aquí. Necesito lo que amo y lo quiero sentir.
Espíritu, tu alma, tú lo sabes bien. Porque las cadenas consigue un nuevo lema. Que las buenas emociones alejarán todos tus problemas. Cree, confía, atrévete a sentir. Que todas las cosas llegarán a un buen fin. Cree, confía, atrévete a sentir. Que todas las cosas llegarán a un buen fin.
Dime lo que va a pasar, dime lo que va a suceder. Tus ojos están ciegos, ya no quieren ver. Haga lo que haga, nada puedo resolver. El tiempo pasa, tus problemas crecen. Y tú y tu mente se enfrentan, eso duele.
Hay que decidir
para que la vida pueda seguir. Para que la vida pueda seguir.
Ok, estábamos hablando. Parece que tenemos a alguien al aire. Sí, hola, buenas tardes. ¿Te escuchamos? Sí, ¿quién llama?
¿Aló?
Sí, te escuchamos.
¿Me escuchas?
Sí.
No.
Sí, cuéntame.
¿Aló?
Sí, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Ya, cuéntame, ¿qué me quieres comentar?
Yo quería comentarles que en Chile no está tipificado como tortura la violencia sexual contra las mujeres, ya que hay un grupo de mujeres de la Casa de Tortura Brenda Sexy,
¿ya?,
que está presentando una querella por violencia sexual. ¿Ya? Pero el problema es que la violencia sexual no está tipificada como tortura.
Ya. O sea que no caben dentro de la convención esta del tema de los convenios de Ginebra. Aquí en Chile no lo reconocen.
No, en Chile no se está aplicando la convención de Ginebra, no.
Ya,
no.
Qué interesante, Anita. Cuéntame, ¿qué tienes que ver tú con el tema? ¿Te ha tocado estar en esto? ¿Por qué me llamas? Que me parece interesante una mirada aterrizada en Chile.
Lo que pasa es que las mujeres...
¿Sí?
Que fueron prisioneras durante el régimen de Pinochet.
¿Ya?
Entre ellas encuentro yo.
¿Ya?
En su gran mayoría estuvieron expuestas a violencia sexual.
¿Ya?
La violación y el vejamen sexual era una práctica
permanente,
común,
¿ya?,
en contra de las mujeres. Era una forma de tratar de convertirla en la nada misma y en un objeto que fuera manejable para ellos.
Ya. Qué fuerte tu testimonio. Y esto ahora, ¿dónde está exactamente? ¿Se están organizando las mujeres para que se reconozca acá entonces el convenio?
O sea, no se te escucha, Carmen Gloria. No escucha lo que me dijiste.
¿Ahora me escuchas? ¿Ahora?
Bueno, bien lejos.
Me voy a acercar, casi que me como el micrófono. ¿Me escuchas, Anita? ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Parece que no se puede. A ver, ¿no? ¿Tú ni siquiera me puedes escuchar por la radio o por donde me estés escuchando? ¿Estás online? ¿Me estás escuchando online? No, parece que se nos fue el contacto.
¿Se murió?
Bueno, ok. Bueno, seguramente si nos estás escuchando online o por la frecuencia, nos podemos comunicar nuevamente, porque parece que tenemos un problema con la devuelta de lo que yo te pregunto. Bueno, muchas gracias por tu participación. Justamente lo que estamos tratando de hacer es tomar conciencia de qué es lo que ha significado estos crímenes flagrantes contra las mujeres y que han sido, como yo hablaba en un principio, naturalizados. O sea, la gente nunca ha visto este fenómeno específico y el daño que significa, y digamos que la humanidad entera ha vivido esto por siglos, ¿no? Y después justamente me pensaba referir a lo que significaba las mujeres prisioneras, que la tortura, digamos, era algo absolutamente cotidiano y degradante, como el mejor instrumento que tenían para quitar todas posibilidades de sentir un poco de poder para rebelarse frente a la situación que estaban viviendo. En todo caso, hablando legalmente, en 1949 el artículo de Ginebra prohíbe explícitamente la violación y la prostitución forzada durante la guerra. Si nosotros hablamos lo que pasaba en Chile, estábamos en guerra, en una guerra en la cual no habían dos bandos, sino que había un bando que exterminaba al otro bando. Estas prohibiciones se vieron reforzadas por los protocolos de 1977. Y lo importante en esa fecha fue el tema de Ruanda, que fue ya cuando se produjo este fenómeno demasiado impresionante para que la gente pudiera ignorarlo, ¿no? En el Tribunal Penal Internacional, se estableció por las Naciones Unidas, tomó decisiones históricas para la definición de violación como un crimen de genocidio bajo el derecho internacional. O sea, cada vez que hay una violación en situaciones de guerra, se está cometiendo un genocidio, por lo tanto uno puede apelar al Tribunal Internacional apoyado por Naciones Unidas. El juicio de Jean-Paul Alkayesu, que fue el alcalde de la comuna de Taba, en Ruanda, estableció precedentes de que la violación es un elemento del delito de genocidio. La sala de la primera instancia sostuvo que el asalto sexual forma parte integrante del proceso de destrucción de los Tutsi, el grupo étnico, que la violación era sistemática y se han perpetrado solo contra las mujeres Tutsi. Aquí vemos entonces cómo llevamos cuántos 1997, lo que significa hasta ahora la necesidad de reconocer este tema como un delito internacional y apoyarnos en las leyes de los tribunales para Chile poder acogerse, así como nos hemos podido acoger en tantos otros temas en los cuales podemos exigir, digamos, justicia, como es también el tema de la discriminación, el tema del femicidio, en fin, muchos otros temas. Si puedes contactarte de nuevo con nosotros, estaría muy interesada en que pudieras hablar un poco sobre lo que significa este tema en Chile y en qué etapa va, porque yo creo que la mayoría de las auditoras y auditores no tienen idea de este caso. Entonces, lo que sí necesito como que reflexionemos es lo que significa esto. O sea, que las mujeres somos botín de guerra en caso de invasiones. Tenemos, por ejemplo, que en Ruanda hubieron 500.000 mujeres que fueron violadas durante el genocidio de Ruanda en 1994. medio millón de mujeres, ¿no? En las cuales toda la humanidad y el planeta hemos sido testigos y somos incapaces de poder hacer algo o frenar o ponernos en, digamos, en acción para defender esta situación tan espantosa. 500.000 mujeres es algo que yo, cuando no me lo puedo imaginar, lo que ha significado el sufrimiento para esa cultura. Al reconocer la esclavitud sexual, la violación, la prostitución forzada, el embarazo forzoso, la esterilización forzada como crímenes contra la humanidad, entonces nos permite de alguna manera apelarnos a ese tribunal. ¿Estamos? Parece que tenemos... A ver... ¿Sí? Tenemos aquí una llamada, vamos a ver cómo nos podemos conectar. Entonces, para las auditoras y auditores que se están poniendo al día en este programa, estamos hablando de la violencia sexual y uno de los temas de la violencia sexual es el tema de la mujer que ha sido botín de guerra desde inicio de la humanidad, mejor dicho, desde inicio del patriarcado, que es donde realmente las mujeres vamos perdiendo con el tiempo derechos en que nos van secluyendo y nos van encerrando y vamos perdiendo todo derecho de participar en lo que significa la gestión de la comunidad. La violencia sexual se manifiesta entonces tanto en las guerras como también en lo que significa en las cárceles, las personas cuando son las mujeres, cuando ha habido además la toma de prisioneras. Aquí tenemos una llamada. ¿Sí? ¿Al aire? A ver, ¿contesta? Ya vamos a esperar. Esperamos la participación de ustedes. Me interesa mucho que me llamen y que me digan que sí, aló. Cuéntame, ¿sí? ¿Sí? ¿Me escuchas?
Carmen Gloria.
¿Sí?
Soy la Cami.
Ah, ¿me escuchas?
No, que mi mamá no puede hablar ahora.
Ya.
Está friendo, entonces, no sé.
Ya, ok, vamos a esperar que termine, a ver si podemos hablar con ella hasta cuando termine el programa, porque me interesa mucho su testimonio. Muchas gracias, Camila.
Ya.
Chao.
Ya.
¿Qué significa entonces que esto exista, que esté reconocido? Significa que podemos apelar y que podemos ya empezar a exigir, pelear por nuestros derechos y hacer visible este tema, ¿no? A finales de la Segunda Guerra Mundial, bueno, el ejército soviético se estima que violaron a cerca de 2 millones de mujeres alemanas y niñas. Hay un libro que se llama Los rusos en Alemania, una historia de la zona soviética de la ocupación, en que da el número exacto de las mujeres y niñas que fueron violadas por los miembros del Ejército Rojo en los meses anteriores. Este es un tema que se da en todas partes, ¿no? Tiene que ver mucho más con el patriarcado que con una ideología política. El patriarcado está presente en todos los sistemas ideológicos y hemos tenido que estar luchando en todos los países, tanto de orientación capitalista, socialista, como tribal, como oriental, etcétera. Es un tema que cruza todas las culturas. Hay muy pocas comunidades en este minuto en el mundo, según las investigaciones, en que hayan, digamos, un sistema en que el poder esté equitativo tanto para hombres y mujeres, y tiene que ver con comunidades en Australia, en Nueva Guinea, zonas que se han mantenido un poco aisladas de la influencia de la cultura a través de la historia. Durante la guerra de Bosnia, Serbia llevó a cabo una estrategia de abuso sexual en miles de niñas y mujeres bosnias musulmanas, que se conoció como el fenómeno de violación en masa. No hay cifras exactas sobre cuántas mujeres y niñas fueron violadas sistemáticamente por las fuerzas serbias, pero se estima que entre 20.000 y 50.000 mujeres. La violación en masa se produjo principalmente en el este de Bosnia, especialmente durante las masacres de Foda y Visegrado. ¿Qué significa esto? Numerosos oficiales serbios, soldados y otros participantes fueron acusados y condenados por violaciones como un crimen de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal de Bosnia y Herzegovina. Estamos tratando en cada programa de hablar de qué es lo que nosotros tendemos a naturalizar y qué es lo que tenemos que visibilizar de una manera diferente, lo que significa en este caso la violencia sexual hacia las mujeres. Hay diferentes tipos de violencia sexual. Vimos que la violencia se ha dado en la historia, en la guerra, y también tiene múltiples expresiones a nivel individual. La violencia sexual que vivimos las mujeres todos los días, ¿no? Están el acoso sexual en las calles, los lugares de trabajo, en los espacios de educación, los insultos verbales de carácter sexual y denigrante de las mujeres, las relaciones sexuales forzadas. Hay un grupo muy interesante que se ha organizado en que está contra el piropo masculino. Esto puede sonar un poco exagerado y de mujer feminista de bigotes, pero en realidad en varios países ya se ha hecho el estudio de la cantidad de mujeres que van con grabadora grabando la cantidad de cosas que los hombres les dicen cuando van caminando por la calle, y son cosas que uno en realidad lo único que quiere después de eso irse para la casa y encerrarse para no tener que enfrentarse a este acoso. Los hombres sienten que al decir un piropo es una cosa galante, pero cuando pasamos ya al acoso sexual, al destacar alguna parte del cuerpo, a mirarte como un objeto sexual, ahí realmente eso es un acoso sexual que hay que empezar a denunciar y hay que organizarse para eso. Todo esto significa organización. La violencia sexual, si la definimos como todo acto en el que una persona en relación de poder y por medio de la fuerza física, coerción o intimidación psicológica obliga a otra a que ejecute un acto sexual contra su voluntad o que participe en interacciones sexuales que propician su victimización y de las que el ofensor intenta obtener gratificación. Como les decía anteriormente, la violación tiene que ver con ejercer poder y asustar un poco a las mujeres y en este caso a las víctimas de acoso sexual. La mujer, digamos, yo que he tenido experiencia de trabajar en colegios con niñas, ya a las niñas se les va preparando de que la ciudad es peligrosa, que tengan cuidado cuando salen por las calles después de las 8 de la noche, porque la pueden violar. La violación aparece como un fenómeno que nos asusta desde muy pequeña, ¿no? Si vamos a un cerro, no podemos ir solas, no podemos ir en una salir a las 3 de la mañana, porque siempre está el fantasma detrás de que está el posible violador detrás de un árbol, ¿no? Esto es un amedrentamiento para que las mujeres no tomemos las calles. Las calles no son de las mujeres, son de los hombres, sobre todo hablando en la noche. En el día nosotros sabemos que somos víctimas del piropo, del mal ejemplo. Cuando nos subimos al metro, la cantidad de testimonios que tenemos de mujeres que han sido abusadas en el metro es escalofriante. Como dato les puedo decir que en México era tal el acoso sexual que tuvieron que poner vagones para hombres y vagones para mujeres. Era la única forma de poder que la mujer pudiera sentirse tranquila a subirse al metro. Y yo creo que en Chile vamos a tener que hacer lo mismo, porque en el atochamiento lo que significa es que la mujer está siendo agredida sexualmente, pero todos los días. Es cuestión de escuchar los testimonios de reportajes y la subida al metro es casi meterse en una boca del lobo, ¿no? En las escuelas, cuando preparamos a las niñas, viene esta cosa como del miedo a la oscuridad, porque está el violador, y yo creo que también hay un tema de miedo al hombre y su sexualidad. Entonces es muy difícil para nosotros como madre enseñarle a nuestras hijas que en nuestra sociedad hay que cuidarse de estos temas. Ahí es donde nos damos cuenta de lo poco natural que significa. Como yo le digo a una niña de 10 años, mira, mejor que no vayas sola a tal parte porque puede haber alguien que te haga algo. Ya vamos formando desde pequeñas niñas que van siendo asustadas por la cultura y que sabiendo que tienen que insertarse en una cultura en que tienen que o defenderse o protegerse o tener mucho menos libertad que lo que tienen los hombres. Se han hecho, por ejemplo, en Suecia, yo vi un día que hicieron que las mujeres salieron a la calle y empezaron a hacer la misma cosa que hacían los hombres con ellas. Y los hombres estaban con un estado de shock. O sea, salían a la calle y pegaban, digamos, agarrones, los empujaban, los atacaban contra la muralla y los hombres estaban en un estado de shock increíble. ¿Por qué? Porque los hombres no se dan cuenta tampoco de lo que está pasando, no toman conciencia. Como decía desde el principio, el programa, lo ven como natural. Y eso es lo que tenemos que pensar a revelar, que esto no es natural y que esto es algo que tenemos que las mujeres organizarnos, defendernos y empezar a hacer una escalada de avance hasta llegar a la justicia. Vamos a ir a un tema y seguimos. Esperamos llamadas, por favor. Le voy a volver a dar el teléfono. Es el 236-7778. Y nuevamente, bienvenida a los oyentes de Las Cruces y el Tao, que estamos por primera vez al aire llegando a ustedes.
Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Seguimos conversando. Mi nombre es Carmen Gloria Quiroz, soy psicóloga, estoy residiendo en San Antonio y mis intenciones son poder llegar a todo el litoral con lo que yo pueda aportar. También ofrezco servicios de terapia, apoyo específico en temas de tanto de pareja como también individual, depresión, etcétera. Me pueden llamar al número de la radio y yo me comunico con ustedes sin ningún problema. El número es el 236-7778. Estábamos hablando de la violencia sexual y cómo las mujeres hemos sido víctimas de la violencia sexual a lo largo de la historia. Nos llamaba una auditora diciendo que en Chile no se reconoce todavía la violencia sexual, digamos la tortura sexual, como genocidio, por lo tanto no se ha podido hacer una una demanda para que se repare el daño causado hacia todas las mujeres en Chile que fueron torturadas bajo el régimen de Pinochet cuando caían prisioneras. Me imagino lo difícil que es la reconstrucción personal después de una cosa así, y yo conozco muchos casos en que la reconstrucción personal es imposible. Yo he atendido mujeres que han sufrido violación, y la violación es uno de los temas más fuertes en términos de reparación psicológica. Es muy difícil reconstruir una historia y poder dar esperanza a una mujer que ha sufrido una violación, ya sea en situación de cárcel, en situación, cotidiana, o también incluso la violación presente en las parejas cuando la mujer no quiere tener relaciones sexuales. El daño producido, como les decía, yo he tenido resultados de investigaciones hechas sobre el efecto de la violación, pero tiene muy, muy pocas posibilidades de recuperarse, a no ser que estas mujeres desarrollen un sentido social, se organicen políticamente, desarrollen esto que tanto se habla, que es la resiliencia, el poder creer de que se puede hacer algo. Es muy importante la denuncia. Se ha comprobado que cuando la víctima de violación sexual o de abuso o lo que sea, hace la denuncia, aumenta mucho las posibilidades de superar el trauma y poder reconstruir la vida. Por lo tanto, siempre se recomienda hacer la denuncia. En este caso de mujeres en Chile que estén organizadas, la mujer que nos llamaba Anita, es fundamental esta salida a lo público, y es fundamental conseguir que Chile tiene que reconocer obligadamente todo lo que ha sido aprobado por las Naciones Unidas y el convenio en Ginebra. Así que hay que hablar, hay que salir a la calle, hay que organizarse, hay que atreverse, y todo eso con la seguridad de que esto es para crear un mundo mejor. Aquí estamos tratando, cuando hablamos de inequidad de género, lo que buscamos es construir hombres y mujeres una sociedad mucho más justa y mucho más participativa, que beneficia a todos, tanto a hombres como mujeres. En este caso, el hombre que acosa o que viola también es un tema casi como para un capítulo completo. Y yo me tocó una vez en un programa de radio que estábamos hablando del tema de violación, que había llamado a una mujer, y me llamó un hombre para contarme que él había violado a varias mujeres. Y ya yo como que, bueno, ¿y por qué me está llamando? ¿Y qué es lo que usted quiere decir? No, quiero decirle que yo lo hago como una práctica habitual, que me gusta mucho hacerlo, que siento mucho placer en eso, no le veo nada de mal y por lo tanto lo sigo practicando. Y me cortó. Es un poco el perfil del psicópata que está buscando constantemente cometer este tema, o sea, el que está realmente buscando cómo sentir a la mujer víctima, ¿no? Es como el psicópata sexual de las teleseries, de las películas, que llevado en la práctica está presente aquí en todos los rincones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una sociedad en que las niñas desde muy pequeñas sientan que la ciudad les pertenece, que se pueden sentir libres en el campo, que pueden andar con tranquilidad y que no las van a violar? En eso estamos, ¿no? Estamos tratando de hacer una ciudad en que las mujeres podamos participar, y no desde la venganza o desde la ira, sino que con un sentido realmente abierto a hacer una sociedad mucho más justa y mucho más amable. Y eso lo sentimos claramente cuando somos madres de familia y tenemos que meterle miedo a nuestras hijas porque les puede pasar algo. Yo ahí es donde he sentido claramente en la educación cómo vamos inculcándole a las mujeres que tengan miedo porque nos pueden pasar esto, sin decir, mira, lo que tenemos que tratar de hacer es que estamos tratando de cambiar esto, y tú vas a ser una de las personas que vas a participar cuando vayas creciendo en que no pase esto, y tenemos que luchar porque realmente es un derecho que nosotros tenemos. Nos vamos a ir al último tema musical y seguimos, Alfredo.
Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí. La boca abierta, durmiendo. durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando te despiertes. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando mi país te elija como reina. Cuando este país deje de mentirse así. Tus ojos de India y melena callejera. Tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando te despiertes.
Aquí seguimos en... Parece que salió el sol, sí. Ya, aquí estamos transmitiendo por primera vez, yo creo, hoy día, al que nos puedan escuchar desde el Tao y desde Las Cruces, convidándolos a participar en este programa de psicología sobre todo con el tema de género y equidad de género. ¿Qué podemos hacer para que la mujer logre lo más rápidamente la equidad? Como dice la introducción al programa, mi tema ha sido siempre trabajar el tema de la violencia hacia las mujeres. Y cuando recién comenzamos con el tema de violencia hacia las mujeres, hablábamos, generalmente nos preocupábamos de la violencia física, cuando la mujer, digamos, era golpeada, sufría empujones, en fin, todo lo que significaba el fenómeno, pero nunca nos habíamos puesto en específico investigar la violencia sexual presente en las relaciones de pareja. Y descubrimos que realmente dentro de cuando hay violencia en la pareja, también encontramos violencia sexual, y a la mujer le cuesta reconocer eso como una violencia, ¿no? Pero ya lo tenemos tipificado y ya lo tenemos incorporado como parte de poder de llevar a la persona a un juicio y al tribunal. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que nosotras las mujeres queremos tener relaciones sexuales y las tenemos, y si no queremos, no nos pueden obligar a tener relaciones sexuales. El hombre impone a veces su poder cometiendo una violación hacia la mujer que no quiere tener relaciones sexuales, y esto la mujer lo toma como natural. Entonces volvemos a hablar de que nosotros tomamos como natural un montón de hechos que atenta contra nuestra dignidad humana. Ninguna mujer tiene la obligación de tener relaciones sexuales si ella no quiere. Y dentro de las relaciones de pareja, una de las peor maneras que tiene el agresor hacia la mujer es la violencia sexual. sea, tener a la víctima absolutamente escondida, aislada, y además poder tener, digamos, hacer lo que quiera sexualmente con su pareja. Esto ya está tipificado en la ley y esto ya es condenable, así que yo llamo a todas las mujeres que estén viviendo tanto violencia física, violencia sexual, violencia psicológica o violencia económica. La violencia sexual, como les digo, es un agravante importante y a las mujeres les cuesta mucho contarlo, porque es como vergonzoso decir que la propia pareja de uno comete una violación. Por lo tanto, es una de las cosas que es lo que más cuesta en el relato que la mujer hace cuando pone la denuncia. Así que la idea es que nos vamos tomando conciencia de que nadie te puede forzar a tener una relación sexual. Uno tiene el derecho a decir que no, y si no, ya se está cometiendo un abuso, un delito, y es denunciable. Fuera de esto, yo quiero ahora hablar de una cosa más esperanzadora, es cómo lo que hemos avanzado en todo esto en los últimos 20 años. Yo a veces hablo con jóvenes y me dicen, no, pero es que esto, digamos, no avanza, estamos igual, no sé. Y yo, que me ha tocado vivir desde el 86 en adelante acá, en que empezamos recién a escuchar mujeres que habían sufrido violencia en un programa que hicimos en la radio Nuevo Mundo, que empezamos a decir a las mujeres que nos llamaran o que fueran a donde estábamos atendiendo, y que se nos llenó la casa el primer lunes que abrimos después del programa. O sea, llegó el tema a través de los medios de comunicación, y las mujeres lo único que querían era poder comunicar y contar lo que les estaban viviendo en sus casas. Entonces, desde ahí ha sido una batalla que ha sido como poniendo granito de arena tras granito de arena, y hemos avanzado primero en reconocer el delito de lo que significaba la violencia hacia la mujer, después los tipos de violencia que se daban, después incorporar el femicidio, que acuérdense que el femicidio ni siquiera existía como palabra, ¿no? Y también ahora estamos peleando por tratar de que en Chile, por lo que contaba nuestra auditora, se reconozca el enunciado de los tribunales de Naciones Unidas en Ginebra, en que se reconoce la violencia sexual y la tortura hacia la mujer como un genocidio. Por lo tanto, hay que hacer juicio y requiere reparación y castigo. Hemos avanzado lentamente, pero avanzamos. Ya sabemos que en Ruanda violaron a esta mujer. Hay redes de mujeres que estamos conectadas constantemente dándonos información, porque es fundamental que nos podamos comunicar y estar dando información constantemente para que sepamos qué es lo que están viviendo las mujeres en este minuto. Cuando hablamos del islamismo y las mujeres con sus velos en la cabeza que las cubren el cuerpo entero, ahí vemos una, bueno, en la calle, además ellas pueden andar por la calle pero no se les puede ver ni los ojos. O sea, tenemos en este minuto, en el siglo XXI, mujeres que están en esta situación, y ya hay mujeres en esas mismas culturas que están participando en cómo trabajar y organizarse para lograr avanzar en este espacio. Y yo creo que cuando uno se organiza y uno trabaja, uno avanza. Y yo les digo, desde el 87 acá hemos avanzado una enormidad. Yo, aunque veamos que la violencia sigue, el femicidio sigue, no, por lo menos tenemos herramientas jurídicas, tenemos centros de atención, tenemos casas de acogida donde ya estamos enfrentando el tema, y tenemos campañas a nivel de colegios, liceos, de cómo hacer que las niñas se preparen para vivir en una sociedad en la cual pueden sufrir violencia tanto por su pareja como también violencia en el trabajo, hablando del acoso laboral, violencia en la calle, hablando del acoso, digamos, del piropo intencionado. Y eso significa realmente avanzar. Así que mi mensaje es mucha esperanza y ir relatándoles un poco lo que hemos avanzado y las cosas que pasan. O sea, si les digo que hay 500.000 mujeres que han sido violadas, bueno, pero ya esto ya se llevó a los tribunales y estamos peleando para que se castigue. Entonces no nos podemos quedar con las manos cruzadas. En ese sentido, es un llamado para que las mujeres nos sintamos con todas las ganas y capacidades para ir aportando desde nuestra propia experiencia en este gran movimiento de mujeres que estamos tratando de conseguir igualdad de oportunidades. El mismo hecho que ahora el CERNAM se transforme en un ministerio es un avance brutal, porque significa financiamiento. Yo ya les había contado que las funcionarias de CERNAM son las personas que que sacrifican su vida por esto, con unos sueldos miserables, contratados con boleta, y claro, están en, digamos, trabajando con todo, viviendo todo lo que significa escuchar los testimonios de las mujeres que estamos tratando de ayudar y cómo ir avanzando, y en estas condiciones. Por lo tanto, el ministerio significa también un avance en términos de que vamos a ir logrando establecer el tema ya a nivel de ministerio. No me queda más que decirles mis datos, mi correo electrónico carmengloriaquiroz@yahoo.es, el teléfono de la radio que pueden llamar por si quieren pedirme hora. Yo estoy atendiendo los miércoles, lunes, martes y miércoles en la tarde, es el 236-7778, y mi celular 6191-5187. Espero tenerlos el mañana a la misma hora y estamos en contacto. Veamos que sí podemos.